Más extrema que hayas visto por ahí, Francesc.
Sí, mira, últimamente que se habla bastante de Groenlandia, se han hecho reportajes en El País, en muchos sitios, sobre la cultura inuit allí, ¿no? Y algo que yo ya había visto en parte en Islandia, que cuando te invitan a un festín, te invitan a comer tiburón podrido. Yo no lo he probado, pero sé que está en descomposición, que es muy ácido y que hace mal olor. Pues, en Navidad, si tú vas a una casa de Groenlandia, pues en Nuuk o en cualquier otro lugar te van a invitar a tomar piel cruda de ballena, que cuesta lo suyo mascar, y una serie de pájaros en estado de descomposición. Ya. Por lo tanto, si te invitan a una Navidad a la groenlandesa, lo mejor es que lleves sal de frutas.
Sal de frutas.
Sí.
Pero, puedes tener cierta acidez después.
Oye, esto es una cuestión de buenos modales y de educación. Si tú vas a una casa de Groenlandia y te invitan, habrá que probar. ¿Qué haríais vosotros? ¿Tendríais alguna excusa? ¿Probaríais la carne esta en estado de putrefacción? ¿O qué?
Hemos venido a jugar.
Yo diría si se puede elegir. Prefiero la piel cruda de ballena, por lo menos, ¿no?
A ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Alguna, no sé, un poquito más liviana, más simpática?
Que de hecho la nuestra de las uvas no deja de ser una superstición, en el hecho que cuando te encuentras en un lugar celebrando la Navidad y dices, me cachis, nos hemos olvidado las uvas, pues hay quien piensa que viene un año de mala suerte, ¿no? Hay equivalentes, ahora vamos a ver un par de distintos. En Eslovaquia, por ejemplo, para convocar la buena suerte el año siguiente, se prepara un pudding que se llama loxa, y fijaos que lo que hacen es tirarlo contra el techo.
¿Tirarlo contra el techo?
Cuando se acaba la comida, lo lanzan contra el techo de la casa.
¿Pero qué necesidad?
Entonces,
¿y eso?
Si se queda muy pegado, va a ser un año de fortuna. Va a venir dinerito y van a haber oportunidades. Si cae enseguida, va a ser flojo el año.
Y
está establecido que quien tira el pudding ha de ser el más viejo. O sea, si tenemos el abuelo o la abuela en la mesa, pues le corresponde lanzar para arriba el pudding.
Que igual ni llega al techo, según lo viejo que sea.
Entonces ya pobreza para todos.
Yo me imagino a él o la que hace el pudding diciendo, échale ahí bien de azúcar, bien de gelatina, que eso tiene que pegar.
Ponle loctite.
Oye, hablabas de lo de las uvas aquí, que es una tradición que tenemos muy arraigada en pocos países.
Las uvas es casi exclusivo de España. Claro. No lo he visto, no recuerdo haberlo visto en ningún otro sitio. Pero en cambio, las lentejas.
Y además, ¿sabéis de cuál es el origen? Esto ya no se lo vamos a trasladar, porque ya lo han preguntado muchas veces. No se lo vamos a trasladar a la portavoz, a la defensora del oyente. ¿Sabéis cuál es el origen de que se toman uvas? Pues es una tradición que empieza por una necesidad, por una sobreexplotación, una cosecha que sale con excedente. En principios, me parece que es 1909, pero bueno, por no concretar el año, principios del siglo XX, entonces se hace una campaña, pues imagínate que no. Como ha intentado hacer a veces algún sector como el naranjero, con mandarinas, etcétera, no comer 12 mandarinas, sino 12 gajos, pues esto fue un excedente que hubo, y para consumirlo, pues, y parece que, bueno, parece no, es evidente que caló, pero en otros países...
Caló. Sí. Pero es curioso que lo mismo que hacemos nosotros con las uvas, en varios países son las lentejas.
Las lentejas.
Por ejemplo, en Italia, que fue el primero, se comen lentejas o bien... en fin de año o en año nuevo, porque se representa que atrae la prosperidad, y eso es algo que ya venía de los romanos, que cuando terminaba el año regalaban lentejas, y eso ha sido seguido por algunos países latinoamericanos donde hay muchos italianos de origen, como Argentina, etcétera, ¿no? O sea que las lentejas serían el sustituto de las uvas.
Pero se come de una en una la lenteja, porque todavía es muy fácil.
Una cucharada.
Una cucharada.
Yo lo que cuando lo he visto hacer, cada campanada una cucharadita.
Sí, en mi casa eso se hizo un tiempo, porque se ve que mi madre también escuchó a Miralles hace unos años o lo que sea.
Y o tenía excedente de lentejas, ¿no? También.
No, pero llegó un momento en el que vio que los años no eran más prósperos y dijo, bueno, además de toda la cena, encima vamos a hacer lenteja. Pues ya está, vamos nada, seguimos con las uvas y ya está.
A mí la opción de gajo de mandarina, si está la mandarina, está bien, ¿eh? Confundí de chocolate, además, está bien. Oye, ¿habéis pasado alguna noche vieja en el hemisferio sur? Es decir, ¿dónde es verano? ¿Alguna vez esto? Tiene que ser un poquito chocante, ¿no?
Yo tampoco.
De momento
pero,
no.
Pero, y esto es, hombre, más que curiosidad, pues es la circunstancia esta de latitud en Australia, ¿no? Es sobre todo muy, muy espectacular, muy, muy colorista la
noche
vieja.
Pueden
esa.
Ser las navidades más divertidas, en el sentido que la gente tiene espíritu de Navidad, porque hemos de pensar que de Australia viene de una cultura anglosajona cristiana donde se celebra la Navidad. Pero... claro, hace un calor fuerte. Entonces lo que se hace son barbacoas en la playa, la gente con bañador Y es tradición que los surferos, que hay muchos en Australia, se pongan el gorro de Papá Noel mientras van cabalgando las olas y llegando a la playa, con lo cual es una
Navidad. Y los que cenan son los tiburones, ¿no?
Bueno, hubo un primer ministro de Australia que iba paseando por la playa y nunca más se le vio. Y a día de hoy no se ha encontrado el cuerpo aún.
Igual hizo de, ¿Qué? De pavo de los tiburones.
Ya, ¿qué fue de
pavo de los tiburones?
Sí, no, nunca lo sabremos, Carmen.
¿No?
Francesc Miralles, que tengas un buen día. Hablamos antes de Navidad, de todas formas.
Sí, sí. La semana que viene vamos a hablar de cosas muy raras.
Bueno, de tu libro. Ya tenemos. Un abrazo, Miralles.
Abrazos
buen día.
Fuertes.
Hasta luego. Ya empezamos con las sintonías. Esta está titulada como neutra para tema centella, ¿no? Veo el título aquí en el sistema.
Neutrella.
Neutrella de cacao.
Pero me encanta, ¿eh?
Hombre, encaja, muy bonita. Sobre todo
preciosa, ¿eh?
Sí. Encaja sobre todo del tema del que nos va a hablar. Porque centella, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es hablar de la Navidad y aparece aquí a nuestro lado. Hoy hasta es que has pedido...
¿Qué le gusta la Navidad, a centella?
Mucho. Has pedido encarecidamente adelantar la contra. Esto sería como la contra.
Así es.
La contra de la primera hora.
Sí. Vale. Hemos hablado de forma friki de celebrar la Navidad y no lo he podido evitar. Tengo una, pero de las buenas.
Una de las buenas, no dichas y que empieza
claro,
a despuntar, ¿no?
Al menos una que creo que será tendencia próximamente.
Vale, eso lo olfateas tú, ¿no? Venga, sorpréndenos, a ver, ¿cuál sería?
A ver, hay gente, bueno, mejor dicho, parejas que hacen algo tan loco como ir con el mismo jersey de Navidad.
¿Qué dices?
Y a cualquier evento, ya sea Nochebuena, una cena de empresa o un fin de año en la sierra con amigos.
Ya.
Y me da a mí en la nariz que esto se va a llevar mucho,
te
Roberto.
Da la nariz. Ahora vas a decir que esto no te gusta, pero que seguro que caes, ¿eh? Que, a ver, tengo información privilegiada. Me ha contado aquí la Morelos que no estabas nada a favor de lo de los elfos traviesos y que ahora no dejas de mandarle ideas por WhatsApp, que la tiene frita. Dice, oye, ¿sabes lo que pueden hacer los elfos? Ah, y esto, esto. ¿Qué te pasa, chiquilla?
Porque en el fondo yo soy una disfrutona de la Navidad.
Ah, vale.
Por mucho que aquí diga que las ideas pues son reguleras. Todo esto, Roberto, viene porque he leído en ese moda este titular.
A ver.
La imparable obsesión de las parejas famosas por vestir igual.
Ah, parejas famosas.
Y yo lo he unido con un par de fotos que viste en Instagram de parejas con un look navideño idéntico.
Ah, pero esto los famosos lo han hecho siempre, los famosos. O sea, tú distingues a una persona, distinguías hasta el momento, famoso de no famoso, si hacían. Esta era una práctica que los distinguía, ¿no?
Hombre, si lo pensamos un segundo, casi seguro que los primeros que se nos vienen a la cabeza son Victoria y David Beckham. Pero no solo ellos, también Rihanna, Cher, Katy Perry.
Sí, Katy Perry, Mason.
Y una larga lista de famosos que han posado vestidos igual que su pareja.
Bueno, quizá por llamar la atención, ¿eh? Tampoco...
Bueno, en la revista Elle ya explicaban hace un tiempo que detrás de esto se esconden cositas y que no tendrían que ser malas.
Uy.
La forma en la que vestimos muestra nuestros valores, como bien ha explicado muchas veces Rosa Moreno, y si son compartidos, pues no estaría mal. También se plantea que puede ser una forma de diversión o de jugar un poquito y dar espectáculo.
Oye, ese no tendría que ser nada malo que has dejado ahí deslizando, seguro que significa que puede ser malo.
Pues como todo en la vida, hay otra visión. Puede ser una práctica negativa, por ejemplo, cuando una pareja se mimetiza para complacerse y no por gusto.
Estamos hablando de famosos, ¿eh? Te lo encuentro. Estamos hablando de famosos, centella.
Bueno, pues vamos a llevarlo a nuestro terreno.
Vale.
En concreto, al jersey de Navidad. Sería negativo si perdemos nuestra esencia por adaptarnos a esa sudadera de renitos que quiere llevar nuestra pareja, pero que en el fondo a nosotros pues no nos gusta la Navidad, la odiamos.
Conclusión, firma para...
Yo diría que es divertido en parejas de famosos,
vale.
Pero raro en parejas normales. Ir a una gala del mismo color vale, pero ir a casa de tu tía con un jersey 2x1 con cuernos y luces, pues regulinchi.
Como alguna amistad tuya después Instagramé esta Navidad. No quiero hablar, ¿eh? No quiero hablar, pero lo contaremos aquí, ¿eh? Seremos notarios de la actualidad.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Son las 5 o las 4 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se enfrentan esta mañana a la última sesión de control al gobierno en el Congreso, que va a estar muy marcada por la sentencia del Supremo contra el fiscal general del Estado. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, y que además se va a celebrar cuando Teresa Peramato va a tomar el relevo García Ortiz al frente del Ministerio Público, porque hoy va a tomar posesión va a jurar o a prometer su cargo. Todo un día después de la sentencia del Supremo que apunta a Alberto García Ortiz o a una persona de su entorno que con su conocimiento filtró esos correos en los que el novio de Ayuso admitía haber defraudado Hacienda. La presidenta de Madrid dice que la sentencia debería hacer caer al Ejecutivo. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Ha desgastado tanto el fallo que al PP ya le llega tarde la sentencia. Los populares no se mostraron especialmente efusivos al conocer los argumentos de los magistrados. Ellos ya llevaban semanas llamando a Álvaro García Ortiz delincuente y a eso se agarró Esther Muñoz.
Oiga, el Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en la que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado. Al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
Los populares apuntan más alto y más allá del debate jurídico que, como nos reconocen algunas fuentes, ya no nos interesa. Ellos señalan que la sentencia condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Para el PP la sentencia apunta al gobierno y demuestra que la justicia española es independiente y funciona. Álvaro García Ortiz es una pieza ya cobrada y ahora en Génova están a otros menesteres, más preocupados por erosionar al PSOE por el caso Salazar y a Vox por el bloqueo a las cuentas aragonesas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvió a respaldar al exfiscal general del Estado por defender, dijo, la verdad y la institución y señalaba directamente a Isabel Díaz Ayuso.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Sánchez, que ayer también pidió disculpas por la gestión del caso Salazar y dijo que el feminismo enseña lecciones todos los días. En este sentido, la ministra portavoz, Pilar Alegría, reconoció ayer que fue un error haberse reunido con este asesor de Moncloa en noviembre mientras el partido no estaba tramitando las denuncias de acoso contra él. Esto dijo Alegría después de que Moncloa cesase al número 2 de Salazar en el gabinete de presidencia. Sara Selva.
Le preguntaron a Alegría a principios de noviembre sobre esa comida con Salazar y la ministra dijo entonces que era un encuentro que se había producido en el ámbito personal, pero este martes en cambio reconoció que aquello fue un error.
Él me llamó, yo lógicamente acudí, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error.
Da un paso más la ministra, que también es candidata en Aragón, un territorio que amenaza con un adelanto electoral y en el que el PP puede utilizar esa foto para desgastar personalmente a Alegría.
El dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto.
Reconoce el Ejecutivo que ha llegado tarde, que no ha actuado con la diligencia suficiente, pero insiste en que van a estar al lado de las víctimas, acompañándolas hasta el final. Repiten en el Gobierno que no han actuado con connivencia, sino con contundencia, cesando de manera fulminante a Salazar en cuanto tuvieron conocimiento y cesando también a su mano derecha, Antonio Hernández. En cuanto conocieron la información del diario.es, se le trasladó que la situación era insostenible.
Y además, hoy está prevista la segunda jornada de la huelga de médicos para rechazar la propuesta de estatuto marco que ha presentado el Ministerio de Sanidad. Ayer cientos de profesionales salieron a las calles e hicieron paros en hospitales de todo el país que se van a seguir prolongando hasta este viernes. La ministra de Sanidad, Mónica García, insistió en que se van a incorporar todas las demandas que puedan, pero que hay otras que dependen de las comunidades o de otros ministerios. Es todo. Sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy, con Ángel Barceló, aquí en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:04, 4:04 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la Cadena SER en el arranque de este miércoles, ya es 10 de diciembre, a ver qué nos ha atropellado la actualidad. Esto me gusta mucho decir. Nos ha atropellado el boletín informativo, ha sido, que estaba previsto.
Pero mira cómo tengo la pierna.
No, sí, sí. Y entonces no he tenido tiempo de plantearos aquí a los presentes la gran duda, el gran debate que ha abierto con su contra adelantada aquí Marta Centella. Es el tema del día. A ver, ir vestidos igual que vuestra pareja y con jersey de motivos navideños, renitos o lo que sea, si no carece de importancia, me da asco.
No, no lo veo, no lo veo.
Parda.
La de me da asco me
te usa, ¿no?
Me representa.
Te representa.
Yo depende de lo que haya tomado.
Ya.
Pero
tienes que haber tomado mucho para...
Sí, no, pero que... Y una vez, yo soy sí a todo, también. Que quiero decir, yo, o sea, si es por sentido del ridículo, claro, a mí no me vais a encontrar.
Según cuando te lo proponga y tu pareja y tal, venga, que no hay... Vamos con ello, vamos con
todo. A muerte.
Ya, David Muñoz, ¿tú qué...?
Mejor que no.
muy Burgos.
Mejor que no.
Contestación Burgos.
¿Tú prefieres no? O sea, si hay que elegir,
sí,
prefieres
prefiero no.
¿Prefieres? ¿Y tú qué prefieres? Sí, prefieres
no, 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 yo no.
No.
Ahora,
no,
he de decir, sí, en defensa de Marta Centella...
Espera un momento. Ni si... ¿Y si tu pareja fuera Luismi Pérez?
Bueno, si mi pareja fuera Luismi Pérez...
Porque a Luismi veo que es, en principio, el único que a lo mejor...
Freiría y huevo juntos.
Sí, a Luismi estas cosas...
Luismi, buenos días, otra vez.
Buenos días, otra vez.
A ver...
No, es... ¿No? No. Es un MDD, motivo de destierro.
Pues nada. Entonces, había interrumpido yo aquí porque creía que
el único imbécil soy yo.
Hombre, aquí había un inicio de un romance de Tres Monedas en la Fuente. Perdona, Morelos, que te he interrumpido por el tonto este que dice que no.
Iba a decir, en defensa de Marta Centella, que ella hablaba de las parejas que se visten igual, que yo lo que os quiero preguntar es si no os ha pasado alguna vez, porque a mí me ha pasado, y más con nuestros horarios, que yo me ducho y me visto a una hora y mi pareja lo hace a otra hora, y cuando nos encontramos vamos vestidos parecidos.
Ah, parecidos, bueno.
Pero bastante parecidos.
Pero no lo hay juntos.
No, pero y es casualidad.
Y no vais de Navidad tampoco.
No, pero
llevas un look unisex, o sea, claro, perfectamente...
Claro, me parece bonito, eso cuando pasa.
Ego te absolvo, no pasa nada, vale, no pasa nada con eso.
Pero no... Déjese de reno.
No, sufra.
Ay,
no sufres.
Señor.
Bueno, hasta que llegue. ¿Verdad? Tampoco iba a venir Halloween.
No, ni el elfo travieso.
Ni los duendes,
Los duendes
traviesos.
Ni los elfos. Que... Mira que hoy no tengo...
¿Qué travesuras?
Cuando menos tiempo tengo, más me enredo en estas sentas. ¿Qué travesuras te propones?
No, lo de hoy ha sido fantástico. Lo de ayer fue fantástico.
Pero se puede contar.
Se puede contar. Me manda un vídeo Marta Centella que últimamente, de verdad, me fríe el móvil con vídeos de travesuras de los elfos.
Para que tú apliques ahí en tu hogar.
Y entonces, como en mi casa ya lo hacemos entre todos, pues voy a donde mi hijo pequeño.
Ya lo hacen hasta los niños.
Claro, voy donde mi hijo pequeño y le digo, mira, nos ha mandado mi compañera Marta un vídeo para hacer una travesura con los elfos. Y entonces le damos al play y nos volvemos a ver el vídeo juntos, y el vídeo era de una madre muy muy harta de los elfos intentando asesinar al elfo. Y entonces mi hijo me mira y le digo, no, bueno, no es esta la travesura, perdona, no, me he equivocado de vídeo.
No, es la que más le ha gustado,
Sí, pero fue muy divertido.
Y te ha dicho el niño, pues venga, ya...
Pero es que el vídeo era muy gráfico, era la madre intentando cortarle el cuello encima de una tabla con un cuchillo tirando al elfo a la chimenea.
No, si es que no tenemos tiempo para nada, y encima a todo eso después hay que dejarle también unos días a la gripe, que venga.
Claro.
Porque, Edgar, oye, la primera hora ha servido, yo creo, ha estado como calentando, porque por la banda, ¿qué sensaciones tiene? ¿Te encuentras ya bien? ¿Te tenemos en plena forma? ¿Ya estarás a tope para darlo todo en este primer grabófono o no?
Bueno, poco a poco, no te vengas arriba, que tengo el estómago así, que,
sí,
que aún voy un poco a escape libre, que sigue, sabes que siguen abiertas las compuertas de la presa, que sabes que la fusión de sólido a líquido es más rápida de lo habitual,
sí,
¿no?
Sí.
Y me preocupa bastante eso, me preocupa muchísimo.
Bueno, te preocupa, no se va a acabar el mundo, además, si el médico ya te ha dicho que esto en un par de días ya vas a estar bien, te habrá dicho.
Tú
¿no?
lo has dicho, en un par de días, ¿Par de en día? Un par de días... Tengo que estar bien, porque en un par de días es viernes y yo, desde hace 15 años, cada 12 de diciembre por ahí, tengo la esperanza de que la cadena SER me dé mi cesta de Navidad, mi panera.
Tu panera, qué catalán eres, tu panera.
Hombre, tengo que decirlo en todo lo de eso.
Sí, tú puedes vivir de ilusiones también, si quieres, ¿eh?
Claro, es que para un chaval que no haya conocido otro curro, pues no lo echa de menos. Claro, tú entras ahora en la SER y dices, pues si no hay cesta, no hay cesta.
Ah, pero ya sabes incluso que si hace mucho tiempo que llegué a estar en la SER, también dices, pues yo antes había cesta.
Antes había, hace 17 años.
Sí,
verdad. Es que entre yo y el año anterior,
claro.
anterior se fue, ¿eh? Pues no, pero ya sé, yo he tenido cesta porque ya sabes que yo trabajaba en Ficosa Internacional.
Sí, eras torrero.
Sí, malo y vago, pero sí, era torrero.
Sí, eras torrero.
Y allí se cantaba cesta.
Pero bueno,
allí
también.
Se cataba, pero... Bueno, ahora no sé si alguien de la empresa nos está escuchando, que antes de las 6 nos diga si se sigue dando la cesta.
Antes de las 6 o mañana.
Bueno, ya.
Tampoco le metan prisa.
Para que lo digamos ahora.
Vale, entonces, ya.
Hay un turno de noche y un turno de mañana.
Yo era por tocarte un poco las narices.
Tengo que explicar todo y aquí... Bueno, a lo que iba, que me enredo. Que la cosa es que, como te digo, ya no he hecho tanto de menos la cesta, sino cuando venía alguien nuevo al trabajo, por estas fechas, y le decíamos... que tenía que apuntarse donde el jefe de personal, que subía en la escalera, sí, que no veas, si quería pavo jamón para Navidad, pero que si quería el pavo se lo daban vivo y lo tenía que matar.
Claro, o sea, claro, era... que eligiera, porque si no, oye, un clásico, ¿eh? Aunque tampoco sí, tenéis exclus, no teníais la exclusividad ahí en,
pero
en
era buenísimo.
Ficosa Internacional. Buenísimo, buenísimo.
Era buenísimo, era muy gracioso ver a ese joven imberbe, aprendiz de tornero, ir a apuntarse y decir, a mí dame jamón que yo no sé matar pavos, ¿eh? Claro, y el jefe de personal mirando como diciendo, pues ya lo ha enviado Edgar otra vez.
Ahora se ha perdido la bromica, ¿no?
Este
la...
Edgar...
No, bueno, ahora ni no, eso, porque... No te echarían por esto, ¿no?
No. Bueno. Me fui yo todo valiente a la radio, porque digo, si estoy ganando un pastizal aquí con las horas extra y de tornero, ¿por qué voy a ser pobre en la radio? Pero a lo que iba, que ahora ni eso, porque aquí no trincamos.
No.
No trincamos de cesta, digo, que
no podemos hacer esa broma.
No podemos hacer bromas, pero claro, ¿qué cestas esas? Es verdad que algunas traían mucho confeti, mucha tontería y poco trinque al principio, sobre todo.
No, aquí las de las extra traían buen trinque,
Y luego no sé si aquí pasaba que te vienen bebidas alcohólicas.
Sí.
Digamos que el whisky no era Macallan, ¿vale? O sea, que las bebidas eran un poco como...
Era más Manaman, ¿no?
Sí, más... A eso iba, porque las bebidas eran un poco como el videojuego del Pro Evolution, que no tenía la licencia de la FIFA.
Ya.
Que el whisky era HIV, ron blanquita.
Ron blanquita.
¿Sabes qué? Bueno, o sea, que te venía... Ya. O sea, te venía una de marca y el resto no. O sea,
ahora porque no te dan cesta. Antes cuando te la daban, que sin marca,
sí,
pro FIFA.
La botella de vino decía, hostia, pues la botella de vino no está mal, es de verdad, pero el resto no. Era un poco como los discos del Ibiza Mix, que te venía una canción cantada por Ricky Martin, sí, de verdad, pero luego la del tiburón la cantaba José Luis y su banda, y la de la lambada María José López.
No se dice la cantaban, se dice la mejoraban. Había más cosas también, aparte de la bebida, ¿no?
Sí, había embutido que nunca estaba curado del todo, ¿sabes? Te venía un salchichón, un chorizo, que te venía la barra, ahora te viene como un platico así, ¿vale?
Sí.
Te venía la barra y que yo siempre he pensado que se les había olvidado y el día de antes de entregar la cesta alguien decía, oye, ¿no íbamos a meter un salchichón? Y dice, hostia, mató un gorrino, corre, mató un gorrino.
Antes de que llegue la peste porcina.
Claro, va para mañana, tienen que salir un montón de...
Sí.
Porque venían, el embutido venía, ¿sabes cómo cuando ligas y tienes visita en casa?
Sí.
Ibas un momento al baño y le das unos palmetazos para poner la presa. ¿Presentable?
Demasiado gráfico e innecesario a la par, ¿sabes? Todo esto que has dicho.
Pero bueno, me refiero a cuando la pones al 75%, ¿sabes?
Sí,
quiero decir... Y nada, y me dejo más cosas. Igual mañana hago una segunda parte de las cestas, porque...
Ah, vale, me creía que era de lo del burrino.
Claro, no puedo liarme más porque tengo que hablarte de la noticia del día.
¿Cuál es para ti la noticia del día?
Rosalía, que la ha vuelto a liar.
Esa es, correcto.
Sin querer ella, correcto. La ha vuelto a liar, pero tenemos el programa...
Se llama Rosalía.
Es verdad, mira.
Se acepta
aquí siempre. Pero lo que sí que se acepta es que tenemos en el programa la mayor ceniza de la historia, Laura Martínez.
Laura Martínez.
Se quedó sin entrada para Bad Bunny, que hace 300 conciertos en España.
Sí.
Y ni aún así consiguió entrada, no, y ahora también sin Rosalía.
Oh,
y ayer era el día.
Hoy había que armarse de dispositivos o evocar al espíritu religioso del disco, porque hoy comenzaba la guerra Lux, así lo han llamado los fans del artista. Esta mañana salían a la venta las primeras entradas para los conciertos de Rosalía. Con alarmas, a primera hora de la mañana había que comenzar una cola virtual a veces eterna. Existía miedo de que ocurriese.
Estaba muy nerviosa también porque mucha gente se ha quedado sin entrada y yo no quería ser una de ellas.
Claro, le falta decir, yo no quería ser como Laura Martínez. Sí,
pues yo me conecté 10 horas antes a la cola virtual y justo cuando ella había entrado y tenía elegidas las entradas, se me fue la luz de caza porque mi madre puso el horno y la lavadora a la vez. Por suerte he encontrado un chico muy majón, Wallapop, sí, que me vende la suya por 500 euros.
Ah, bueno,
¿qué ha hecho el Bizum?
Bien.
Dijo que me la mandaba al momento, pero no sé qué ha pasado. No sé, ya ha pasado casi un día y no me responde. Bueno. Se lo habrá olvidado.
No, ¿no? Eso es que está colgada por ahí por el espacio sideral. Seguro.
Está cargando
el CD. Sí.
Ay, pero bueno, el jueves Laura y Peláez tienen una segunda oportunidad que tampoco les va a funcionar. O sea, alguien se lo tiene que decir.
No, yo le pregunto,
sincero.
Laura, ¿vas a intentar comprar entradas? Si ella me dice que sí, yo lo intento. Porque ya sé que tengo una competidora menos.
Claro. No, y además, Roberto, se lo tienes que decir a Laura claramente que no le va a salir bien.
No,
hay
no
que ser sincero con las personas a las que quieres. Y yo quiero mucho a Laura Martínez.
Sí, o sea, Laura, no lo intentes mañana tampoco.
No lo hagas. No lo hagas. Porque es que no se te da bien. Se te dan bien casi todas las cosas.
Menos eso.
Conseguir entradas,
claro. Cero.
Se te da cero. No se te da. No es lo tuyo. Igual que uno una abuela cuya nieta se graduó y también fue, quiso ser sincera, como yo estoy siendo con Laura, y pensó que era buena idea, pero sincerarse encima en el grupo de la familia.
Pero Inés, cariño, ¿cómo ha salido tan mal? Con lo guapísima que tú eres, ¿quién te ha hecho las fotos? Tu peor enemigo, ¿no? Ay, por Dios, qué disgusto me he llevado. Oye, no se las enseñes a nadie, más que a los íntimos. Por Dios. A los que te conozcan sí, porque saben lo guapa que eres, pero anda, que te han sacado. Te has puesto la chaqueta esa que te compraste, que te estaba grande, porque madre mía. Uy, hija, me he llevado un disgusto pensando, ay, mi niña, qué guapa, y te miro. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Yo digo, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? Y dice, papá, pues pero si es Inés. Digo, madre mía, pero si está feísima.
Joder, va fuerte la llave.
Bueno,
¿eh?
Sinceridad ante todo.
Claro. Y encima, a uno y medio duele más, ¿eh?
Sí, joder, sí, sí.
Pero no solo eso, después de darlo todo juzgando la foto de la nieta, también pensó que todo aquel que dijo en el grupo que estaba guapa debía pillar también cacho.
Natalia, Gaby y Mónica. ¿Cómo podéis decir que qué guapa está? ¿Y tú, Natalia, decir que bombón? Está horrorosa. Uy, por Dios, de verdad.
De verdad, la abuela.
Oye, pues esta abuela tiene razón. Si la nieta salía en la orla más fea que un tractor sin pintura o más fea que un frigorífico por detrás, se dice y no pasa nada, ¿vale?
Sí,
pero no, si se lo dijo,
¿Os ha recordado alguna madre, alguna abuela?
Hombre, a mi abuela total.
A mi madre. Sí. Mi madre también. A ver, mi madre dice que es que ya no puede ser hipócrita.
Claro, mi abuela empieza las frases. Con lo guapa que vas otras veces.
Ahí está.
Claro,
pues, a ti te ha recordado la Dolo, entonces, Edgar.
Pero totalmente. Sí. Ella te dice eso en caso de que salgas mal, pero es que si sales bien te dice, uy, qué guapa estás, no pareces ni tú, o sea que... Pero así, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
que pillas directamente.
Otra que no puede ser hipócrita, ¿no?
Claro, tampoco. ¿Cómo? No, dice, y cuando se te queda así mirando y te analiza, dice, es que... Eso lo decía mi abuela. Yo la verdad es que enseguida capto a la gente, yo soy muy, muy psicópata, muy psicóloga, pero bueno... Le sale de dentro como todo lo que hacía el gran Jorge Ilegal, fallecido ayer, que hablaba sobre eso de tener una banda de rock solo por el ego y el éxito.
No he entrado en un grupo para ligar, ni he entrado en un grupo para que me reconozcan, ni para... Estoy por la música, por esa sopa sónica que te envuelve y que hace que todo sea maravilloso, ¿eh? Unos amplificadores en un buen volumen, ¿eh? Con un micrófono que... tenga un poco de eco a 190 milisegundos para que realce la voz, una buena guitarra a la que puedas hacer guarrerías, con un batería elegante, un bajo tormentoso, en fin, todos esos ingredientes juntos hacen que la vida sea digna de ser vivida.
Joder, le entra a uno
rockero, igual, ¿eh? Qué grande el tío.
Sí.
Y para grande también nuestro Félix Martín.
Sí, ¿qué pasó?
Dios de dioses de la justicia y fiscal del juzgado de guardia de Si Amanece Nos Vamos.
¿Por qué? ¿Qué pasa ahora con Félix?
Va a ser noticia.
Cuidado. ¿Pero por qué? Porque si sale por aquí en tu percal, ¿por qué va a ser?
Iba a decir que va a salir en todos los zapping, pero ya no hay programas de zapping como antes, con lo que molaban.
Muchísimo.
Casi ninguno. La cosa es que tenía algún problemilla con su cámara del ordenador.
Es importante decir, yo represento a una asociación que...
Se
me ha movido la cámara, ¿se ven ustedes?
Sí, pero
está un poco ladeado.
Sí, 90 grados por
un
lado.
Puedo yo poner así, pero no va a ser cuestión. A ver, dale la vuelta.
Perdón. Ahí bien.
No, es que la otra vuelta otra vez.
Señor Martín González, voy a ir con Juan Cruz. Usted pone derecho el ordenador y vamos. Y le pido que puede, por supuesto, hacer... No. Vamos a hacerlo así.
Esto es muy visual, y seguro que lo vais a ver en cualquier zapping de estos.
Pobre Félix, de todas maneras, ¿eh? Seguro que mezcló, dijo a cola cero con los nervios del directo y eso, pues hizo una reacción que flipas y tiró la cámara.
Sí.
Vamos, que la lío parda. Espero que pida disculpas a Fortes por los trastornos que haya podido ocasionar. Félix, estamos contigo.
Muy buena la reacción de Fortes, por
buenísima.
Cierto. Me puedo poner yo también así, se pone en el lado opuesto también, lateral.
Tumbado,
sí. Como se había tumbado.
Ay, bueno, sí, además ya hemos visto unos memes por ahí. Nadie se escapa de ello. Igual que nadie se va a escapar del robot que te puede dar una panadera.
¿Una panadera?
Sí, una paliza.
Una paliza, una paliza.
Que te puede medir el lomo. A ver, o sea, yo no me la juego a decir si es mentira o es verdad que con lo de la inteligencia artificial se tiran buenos triples.
Este robot es el T-800, un humanoide de fabricación china con un propósito. Pelear. Su diseño y su software están programados para tareas de riesgo en escenarios de combate. Pero la apariencia y los movimientos del robot han generado numerosas dudas. Muchísima gente piensa que es un producto generado por inteligencia artificial. Por eso el CEO de la empresa, Zhao Tongyan, ha decidido colocarse protecciones y enfrentarse a su robot. Más que enfrentarse, recibir un patadón que le lanza volando contra el tatami.
¿Y eso es noticia? Bueno. ¿Un robot capaz de atizar a su creador? Yo por un vodka con hielo y un puro abono te pateo el culo sin despeinarme.
Bueno, a ver, Bender, ¿tú crees que podrías vencer en combate al T-800 este?
Por supuesto, aquí donde me ves yo tengo mucho nervio, ¿eh? He tumbado a robots dos veces más grandes que yo. Ah, y encima al pobre le han puesto el nombre de Terminator, T-800. No se puede ser más ridículo.
Claro, le han puesto Bender 2 o yo qué sé.
No sé si es de verdad, pero si es de verdad, este por fin tiene los movimientos rápidos, ¿eh? Sí. Bueno, mira que no tengo dinero casi, porque ya sabes que yo soy manirrotísimo, o sea, gasto todo antes del día 15, pero si algún día ahorro será para comprarme este robot que infla la cara a la gente, o sea, ¿sí? Claro, ir por la calle con él y decir, mira robot, dale una paradera a ese estalentado que viene por ahí, que un día me dijo que sí me había engordado. Ah, ¡balizote! Wow. Y ya está.
¿Tienes
y
el memoria,
robot ahí
tiene,
le ponga la cara como...
Tienes memoria, para los que te dijeron. Sí,
hombre, por supuesto.
Guardas tu rencor, tu
rencor. Y además, qué necesidad. ¿Qué? Oye, te veo como más... Como
calla
más,
ya, más repuesto como mucho, dime, pero no me acuerdo.
Ay, los que no son humanos porque deben ser de otro planeta son Víctor Manuel y Ana Belén.
¿Qué razón tienes?
¿Qué geniazos? Ayer estuvieron en la revuelta y no necesitan presentación, pero bueno, sí.
Y pone, conocida popularmente durante un tiempo, y sobre todo durante su juventud, como la novia de España y la musa de la transición.
Correcto.
Y digo, joder, qué bonito. Y pone, Víctor Manuel, conocido como Víctor Manuel.
Bueno, y ya está. Sobrio también.
Bueno,
¿no?
A mí me pasa lo mismo. Edgarita, conocido como Edgarita, bueno, o Elgaritas. Bueno, no engaña a nadie, así viene ahí. Y ojito pincho con lo de Miguel Ríos, porque hasta sus colegotes hacen broma con lo de que lleva 67 años retirándose de la música.
¿Cómo están? Como hace tiempo a Miguel, vino hace unos meses, pero antes de verano, así, ¿cómo está?
Pues Miguel está estupendo. Pues
retirándose siempre.
Siempre se retira, ¿eh?
No, acaba de sacar disco.
Sí. Claro. Siempre que viene,
y ya está de gira. Sí, o sea, que está estupendo.
¿Quién ha dicho que yo me estoy retirando?
No, se refería a otro Miguel Bosé.
¿Otro Miguel Bosé? Yo conozco a más Migueles Bosé.
No, que se refería a otro Miguel. ¿Cómo? Bosé.
Ah, vale. Pues a ver si te explicas mejor. No, se te entiende. Ya. Cualquiera diría que estabas hablando de la retirada de Miguel Ríos.
Cualquiera diría.
Iba por ahí la cosa. Y por si Víctor no fuera bueno cantando y no fuera bueno componiendo, te diré que también es bueno contando chistes.
Dos, una pareja, están así como en un sofá, despatarrados y tal, fin de semana en casa. Sí. Y dice ella, él dice, Paco, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Dice, sería. Da igual. Dice, pues métete un huevo que lo tienes por fuese.
Fuera o fuese. Bueno, merecen una estatua en cada ciudad. Sí. Igual que Chiquito de la Calzada.
¡Hombre, por favor!
Que ya sabes que cada poco, ni ahora son soles, recuerdan que hay polémica porque ya hay una estatua de Chiquito en Málaga.
¿Qué polémica es esa?
Pero es que la sobrina tiene otra preparada.
A ver, cuidado. La nueva ubicación de la escultura de Chiquito de la Calzada. La estatua en bronce, obra del escultor Juan Vega, actualmente preside este salón particular, amplio, con paredes color blanco y una decoración sobria y minimalista. Un lugar donde ahora la estatua de Chiquito recibe luz natural procedente de los ventanales que tiene esta estancia abuhardillada.
Y anda Chiquito por el salón de casa, esperando a que el alcalde cumpla su palabra y le diga, vamos Chiquito a la plaza que tú querías y que te prometimos que estarías con los malagueños.
Eso lo dice la estatua.
Yo también tengo una estatua, como Chiquito de la Calzada.
Sí, es verdad.
Está en mi museo, el Espacio Taurino Sala Ortega Cano. Esto existe, ¿eh?
Sí, en San Sebastián de los Reyes.
De San Sebastián de los Reyes, sí. Que como su propio nombre indica, está dedicado a mi trayectoria y a la historia de la tauromaquia en San Sebastián de los Reyes. El hilo musical del museo lo ha compuesto mi Beethoven.
¿Ah, sí?
¡Ole, mi Beethoven!
¡Ole, usted!
Cómprame un meteor robo.
Estaba esperando, te lo pusimos ayer, ahí te provocábamos para que colaras el yeah, toma o el yepa yepa. Oye, a ver, Luis Pérez, meteorólogo, miércoles 10 de diciembre, veo que hoy tenemos muchas nubes, algunas lluvias desde Andalucía hasta el Cantábrico y que en el Mediterráneo habrá más claros y llegan a Canarias incluso algunos chubascos. A ver, cuéntame esto.
Sí, sí, el tiempo revuelto en el 80% del país, con esa lluvia que va a ser no fuerte, pero sí insistente, en muchos rincones de Andalucía, sobre todo por el oeste. del Guadalquivir al oeste aproximadamente, más también en Extremadura, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en el oeste de Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León, en Cantabria, en Euskadi, y poco a poco esta tarde también llegarán las primeras lluvias a Canarias. En el caso del Mediterráneo, incluso claros, y claros también que se irán abriendo en Asturias y en Galicia. Esa lluvia va a hacer también que la temperatura baje, menos en el Mediterráneo, donde vamos a seguir con bastante suavidad esta tarde. Y ahora, no es que haga mucho frío, la verdad, en Girona tenemos 5 grados y 8, por ejemplo, tanto en Zamora como en Murcia.
Muy bien. Oye, la nieve es blanca, ¿no? ¿No?
Sí,
que,
claro.
No sé si recuerdo que alguna vez hemos hablado de a veces matices, pero la nieve es blanca. ¿El blanco qué es?
Puede ser fosforito, sí.
Puede
sí,
ser
sí.
Fosforito. ¿El blanco es ausencia de color o no?
Oh.
Que es una pregunta que tenemos pendiente de aquí para la defensora del oyente, la enviada especial del oyente, ¿no? Que he visto por aquí que nos han... ¿El blanco es ausencia de color o no? ¿O el blanco es otro color? Vale.
El blanco es la combinación de 7 colores, debe de ser.
Ah, vale. Siete, bueno, tenemos ahí, una pista. La nieve es blanca, de eso no hay ninguna duda, pero aunque siempre sea blanca, o mayoritariamente blanca, no es lo mismo una que otra. Nos decías en el avance que no es lo mismo, por ejemplo, la que cae en otoño y la que cae en pleno invierno. ¿Por qué? ¿Por qué?
Así es, en función de a quién le interese tener nieve, las características de la nieve en función de la época son diferentes. Por ejemplo, las primeras nevadas que caen normalmente en nuestro país, que ya es a finales del mes de octubre, principios de noviembre, para aquello de Todos los Santos, nieve los altos, esa es una nieve que se aprovecha poco, por ejemplo, para la agricultura, y también se aprovecha poco para el esquí. ¿Por qué? Porque suele caer primero, de forma tímida, en zonas muy elevadas, y es una nieve que también va intercalada entre días que son muy suaves. Por tanto, no se mantiene esa nieve, por lo menos en cotas más bajas. Y cuando digo cotas más bajas, son a partir de los 2.000 metros aproximadamente. Sí que en las cumbres, por ejemplo, de Sierra Nevada o de los Pirineos y de la Cantábrica, sí que se puede quedar ya esa nieve. Pero, por ejemplo, la que ya cae ahora es una nieve mucho más fina, es una nieve muy polvo, es una nieve muy seca, es una nieve perfecta para esquí, por ejemplo. Por tanto, la que cae ya en diciembre, enero sobre todo, es una nieve que se aprovecha muy bien para el esquí, básicamente, ¿por qué? Porque se consolida bien, porque cae en más cantidad, porque cae a cota más baja, pero tiene un problema, y es que como es una nieve muy seca, sublima mucho, y si sublima significa que parte de esa nieve se esfuma sin pasar por agua. Es curioso, pero estos últimos días, por ejemplo, hemos tenido mucha cantidad de nieve en muchas montañas, y estos últimos días no se ve ni el agua correr, porque parte de esa nieve lo que ha hecho es, literalmente, se ha evaporado.
Ya, oye, pero el dicho ese de año de nieve es año de bienes, ese sobre todo es de la gente del campo, ¿no? Porque habla de la nieve que cae a finales de temporada, principio de año para entendernos, y que es buena, ¿para quién? Para el mundo de la agricultura, imagino, ¿no? Sobre todo.
Completamente. Esa es básicamente ya la nieve de finales de invierno o la de primavera. Aquello que se dice siempre de, mira, si cae mucha nieve en invierno, luego será mucha agua para los pantanos.
Yeah.
Pues esa es la nieve que sobre todo puede caernos, o nos tiene que caer, de hecho, a finales de febrero, marzo, abril. Es una nieve que tiene mucha más cantidad de agua, es una nieve que, por tanto, acaba pasando por el estado líquido y acaba haciendo que los manantiales revienten, que los chorros aparezcan y que los pantanos suban. Por tanto, es muy importante que nieve con ganas a partir del mes de febrero y marzo, lo que pasa que ya no es una nieve tan buena para esquiar, porque es un chapapote, literalmente.
Qué refrescante escuchar a Luis Mi Pérez así que la mañana, que tampoco es de las que vengan más fresquita.
No.
De nieve. Y mañana más, Luis Mi Pérez. Doctor,
sí, señor.
Muchas gracias.
Hasta mañana, gente.
Adiós, buenos días.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5.28, 4.28 en Canarias. Es el momento de hacer el repaso a la prensa del día. Ayer salió ya por fin la sentencia del Supremo sobre el exfiscal general.
Sí, El País señala esta frase de la sentencia. Según los jueces, el acusado o una persona de su entorno entregó el correo.
El Mundo lo que destaca es que el fiscal general fue condenado con pruebas sólidas, coherentes y concluyentes.
Leemos en el diario.es que el Supremo certifica la victoria del bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso.
Y una frase más de la sentencia en la portada de ABC. García Ortiz quebrantó sin justificación el deber de reserva.
La atención está puesta también hoy en Oslo por la entrega del Premio Nobel de la Paz.
La duda sobre si María Corina Machado recogerá el premio recorre la ciudad. ABC remarca que la espera está siendo tensa.
La duda sobre si podría aterrizar en Noruega persiste desde ayer. El País subraya el año oculto de la opositora, de la clandestinidad al Nobel.
El Mundo señala que es el Nobel el que espera a María Corina. Y más cosas que leemos esta mañana en la prensa. El Confidencial recoge este grito de la huelga médica. Médicos agotados, pacientes maltratados.
Añaden que ha sido histórica y con Mónica García en el foco. A veces señala que la respuesta de la ministra de Sanidad ha sido atacar a la privada.
En El País, una imagen de esta movilización con seguimiento desigual en función de los territorios y que está previsto que dure 4 días.
En la portada del País, también sobre sanidad, Ayuso ha pagado más de 2.000 millones de sobrecoste por la gestión privada de hospitales.
De 2019 a 2024, el gobierno de Díaz Ayuso pagó esa cifra de sobrecoste al Grupo Quirón por los 4 hospitales públicos que dirige en Madrid.
La factura de la gestión privada sanitaria en ese periodo fue de más de 6.600 millones, algo que desde la comunidad defienden como normal.
Más asuntos. Las mujeres no pueden destruir sus óvulos y preembriones congelados, aunque ya no los necesiten.
Lo explica el diario.es. La ley estipula que solo es posible descongelar los gametos femeninos si la paciente presenta 2 informes de médicos diferentes y ajenos a su clínica que certifique que no reúne los requisitos clínicamente adecuados para el embarazo.
Esto significa que no se pueden destruir. La mujer que ya no quiere o no necesita esos óvulos puede darles 2 destinos, fines reproductivos de otras personas o investigación médica, pero el mantenimiento corre siempre a cargo de la donante.
Bueno, en realidad hay una tercera opción, que sería dejar de pagar, pero entonces se pierde el control sobre esos óvulos. Más temas del día. El redactor de los protocolos de las residencias alertó de que eran discriminatorios.
El médico Javier María Peromingo declaró ayer que lo avisó por escrito varias veces.
Se trata de la primera declaración como imputado de un responsable sanitario de aquella crisis. Hay que recordar que murieron miles de personas.
Sigue en aumento los casos de gripe.
La Vanguardia señala que la epidemia se acelera y que ya es la peor en 15 años.
Los principales afectados por el virus son los niños y los menores de 45 años.
En El País, Bruselas investiga si Google utiliza contenidos de los medios para su inteligencia artificial.
La comisión cree que Google utiliza este contenido sin permiso para entrenar a su inteligencia artificial.
Y una imagen, la imagen destacada de La Vanguardia, que es la de un grupo de cazadores con cerca de 20 jabalíes que mataron en una batida.
Indica este medio que la Generalitat pagará entre 25 y 30 euros por jabalí cazado para así controlar la superpoblación de esta especie que ha propiciado la propagación de la peste porcina.
Y cerramos con la referencia que hace prácticamente toda la prensa a la muerte de Jorge Martínez.
Falleció ayer el que El País llama el alma indomable de Ilegales.
El Mundo se despide del líder punk español más homicida y quirúrgico de los 80.
Y añade ABC que se apaga la voz de Jorge Martínez, agitador del rock de los 80.
Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea.
Pues sí, igual que en las últimas horas, esta mañana sus seguidores, la prensa, el mundo de la cultura en general rinde tributo a una de las figuras más importantes del rock en español, Laura Martínez.
Sí, dejando así huérfanos a todos aquellos rockeros que todavía luchan por tener un sonido tan identificable como el que Jorge Martínez logró con su mítica banda. Nacido en Avilés, el líder de Ilegales, comenzó en el mundo de las orquestas, una de las señas de identidad más potentes de la cultura popular asturiana, la de las fiestas de Prao. Sin embargo, muy pronto se desmarcaría de ese sonido y de todo ese ambiente para consagrarse como una de las figuras más irreverentes, arrogantes e incontestables del rock en nuestro país. Lo escuchamos ahora en la serie documental Un País para Escucharlo.
A mí ese rock and roll en el que sale un tipo y dice gracias, muchas gracias, me parece repugnante. Un rockero debería ejercer con arrogancia, ¿eh? La arrogancia es algo inherente al rock. Eso de gracias es, y eso de hacer la pelota al público de este sitio, de, oh, estamos en, punto, ahora estamos en Asturias. Uh-huh. Oh, nos gusta mucho Asturias, queremos mucho Asturias, me parece una pelota, un insulto al público. Ilegales, claro que queremos Asturias, pero además queremos follárnosla, lo he dicho mil veces.
Lo ha dicho mil veces, sí, y muchas más, que lo hemos escuchado, su actitud podría ser cuestionable, bueno, generaba detractores, no dejaba nunca a nadie indiferente, desde luego, pero a ver, también muchos elogios por parte de su gremio, ¿eh?
Sí, él se podía encontrar en las antípodas estilísticas
de un cantautor, pero ese artista sabía de la importancia y la valía que tenía la figura de alguien como Jorge en el panorama español, amante del rock y de la actitud rocker, algo que nunca perdió, ya fuese con Los Ilegales o con su carrera en solitario, un tipo que desde el principio cautivó a todo el mundo. Así se demuestra en el documental Mi vida entre las hormigas.
Me fascinaba un personaje como era Jorge Martínez, me rompía con todo el esquema de lo que estaba pasando en ese momento en España. En España había una generación de un nuevo grupo, de nueva música, de nueva cultura, que era más pop. Jorge rompió con todo, Jorge era diferente.
Y esa capacidad de engatusar a tanta gente distinta la tienen solo unos pocos afortunados. Es algo que no solo se ve en sus letras o en su actitud encima de un escenario, también cuando lo escuchabas hablar en una entrevista, también te quedabas atrapado.
Ir hacia la muerte no es tan malo, ¿eh? La copa hay que saber apurarla, hay que saber hacerlo con valentía y con solvencia. Para eso son las copas, para apurarlas. La vida es una combustión en sí misma. Todos estamos ardiendo. Algunos quieren arder muy lentamente, tan lentamente, tan lentamente, que no consiguen vivir.
Ah, pues él lo hizo hasta el último sorbo. Toda su carrera hizo música rock. Bueno, en realidad su espíritu era puramente punk.
Sí, así lo reconocía el músico asturiano Igor Pascual en el documental que mencionábamos.
Espíritu punk, pero bien tocado. O sea, Ilegales tocaban de puta madre. Entonces todos los grupos de punk del país... pues molaba igual el discurso, pero eran un horror de escuchar.
Eran las 11:23.
Pero lo punk y lo macarra no tiene por qué excluir lo intelectual y lo elevado, lo culto y lo sofisticado.
Su sintaxis está del siglo de oro, que habla como si fuera a veces Lope de Vega. A veces habla con ejercicios, con estilo latinizante, poniendo el verbo al final. Esto de hablo de él, no en la obra, sino hablando con él en un bar. A las 5 de la mañana, que es donde más difícil me parece hacer.
En los documentales que han recogido su trayectoria, algunos los estamos recordando, escuchando aquí, en todos hay grandes anécdotas, grandes citas de su autor, ¿eh?
Sí, porque eso era Jorge, una mina de titulares, de contestaciones y de salidas de tono. En la obra Ilegales 82, un documental que se adentra en el disco que les catapultó a la fama, el cantante cuenta esto.
Y una vez que me detuvo la policía y pasé 4 días en el cuartón, por alguna pelea, por lo que fuese. Bueno, llegaron muchos delincuentes, había un gran ambiente, te da tiempo a pensar muchas cosas. Ahí escribí Delincuente Habitual. A mí coexistir con macarras no presentaba ningún problema.
Soy un macarra, soy una pera, voy a toda hostia por la carretera.
Bueno, en estos 3 ejemplos audiovisuales, Un País para Escucharlo, Mi Vida entre las Hormigas e Ilegales 82, se deja constancia, se puede ver la huella que deja un cantante auténtico, rendido ante la música y al rock, y ante una forma de ser y de estar en la vida muy sui generis, muy particular.
Sí, una particular arrogancia que a menudo también aleja a mucha gente de este género del rock, pero es que el rock and roll para Jorge y para todos aquellos que lo sigan defendiendo a capa y espada era eso, una actitud ante la vida, no solo una forma de hacer música, y a menudo los más salvajes como él son en el fondo los más generosos, tiernos y queridos. En su obituario para El País, ayer Igor Pascual escribía lo siguiente: tenía el muy codiciado don de convertir el lugar donde él entraba en algo mejor. Su sola presencia generaba una nueva electricidad en el aire y hasta el tiempo vibraba de otra manera. Había algo en él diferente a otros músicos, no era solo su apabullante cultura o su personalísimo sonido de guitarra, sino que parecía un personaje mitológico que iba más allá de la realidad.
Llegamos a la fiesta sin estar invitados. Llegamos a la fiesta todos muy maqueados. Nos comimos comida, nos bebimos bebida, metimos mano a las chicas.
Oye, nunca es tarde, estaba pensando, no hay ni una de Jorge, no hay ni una de Los Ilegales, de Ilegales en la lista de Oye. Si amanece nos vamos a ser en Spotify, por favor. Entre el Soy un macarra, Soy un hortera o esta de la fiesta, lo digo porque son las dos últimas que han sonado, ¿cuál colocamos?
¿Qué? Yo creo que macarra,
¿no? Macarra, sí. ¿No? Macarra. Es que ayer lo dijimos esto de lo de la lista.
Es verdad.
Si amanece nos vamos a ser en Spotify. Bueno... un pasito, no, un gran salto para la humanidad. De ayer a hoy,
¿sumamos?
Sí, claro, hombre, sí, es evidente. Lo que pasa es que hay que dejar un hueco, una ventanilla para hacerlo, como ahora. De ayer, o sea, antes de ayer a ayer, de ayer a hoy, ¿cuántos creéis que hemos sumado? ¿Cuántos?
12.
12.
40.
40.
23.
23.
No, 15.
Bingo. 35.
Bueno.
Ahora, 36 ahora mismo. Es decir, que vamos muy... Imagínate, ha cambiado la media que teníamos de necesidad de 9.5, casi tirando a 10 cada día, ha bajado a 8.5.
Ahora ya sobraos.
Muy bien.
Bueno, no digas eso, parda, que después no. Nos...
Pero decir lo que es, la sí. lista de Se Amanece, dilo, vamos en Spotify.
Para
Venga,
eso,
Laura,
para eso
¿qué
estar?
Hay que hacer? Hay que entrar ahí, tú tienes que darle a seguir.
Hay que entrar ahí. Ella está otra cosa.
Tú tienes que seguir, hacer una captura de pantalla.
Sí, si quieres entrar en el sorteo.
Si quieres entrar en el sorteo, bueno, seguirla lo primero y luego entrar en el sorteo.
¿Enviarla a dónde?
Enviarla a nuestro correo electrónico, que es seamanece@cadenaser.com.
Bien.
Me ha costado, pero...
No, está.
Habéis pillado con el albornozo y...
Perdón, tengo un poco alborno.
Bueno, oye, pues nada, muy bien, haya servido también este homenaje. Muchas gracias, Laura Martínez.
A vosotros.
Así, bueno, para rendirle el tributo que se merece a una figura como Jorge Martínez. Así que estará la del soy un macarra, ¿no? Soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. ¿Ves? Al final nos falta tiempo y hay que ir, como decía el macarra, a 20 minutos para llegar a las 6. No, tranquilidad, hay tiempo para todo. Actualidad deportiva, Edgarita, doble victoria. Ayer sí, ¿eh? Anoche sí. Doble victoria en Champions para los equipos de la Liga... De la Liga Española, ¿eh?
Sí, más sufridas de lo esperado, ya, sobre todo la del Barça, que jugaba contra el Eintracht de Frankfurt.
Hoy el Frankfurt.
Que venía de recibir algunas goleadas en esta edición de la competición, ya. Pero se adelantó en el marcador y se fue al descanso con 0-1.
Es que había psicosis Eintracht, ¿eh? Había psicosis Eintracht.
Estaban ahí haciendo el burro algunos aficionados y todo. Bueno, nada más empezar la segunda parte, algunos aficionados alemanes, digo. Sí, nada más empezar la segunda parte, dos goles de Koundé en 3 minutos, le dieron la vuelta al marcador, que ya no se movería. Al final del partido, Flick hablaba sobre el enfado de Lamin al ser cambiado.
Bueno, sí, ha tenido una pequeña decepción, pero tenía amarilla, necesitábamos piernas frescas y esa es la razón.
Ya.
Ha tenido una pequeña decepción, necesitábamos piernas frescas.
¿Y tú qué has hecho, Flick? ¿Qué has hecho tú? ¿Cambiar a mi hijo, que es el mejor?
Madre mía.
Que no me entere yo que lo vamos a cambiar, ¿eh?
Que no te toquen a tu niño.
Que no te toquen a tu niño.
Ay, ¿cómo te gusta morir, llamar la atención?
¡Cuenta! Llevo la atención.
Bueno, el
¿qué has hecho tú?
Yo, pues mira, decir que el Barça se acerca un poco más a los 8 primeros que no deben jugar la repesca.
Ya, el Atlético de Madrid también sufrió, también ganó por la mínima al PSV.
Sí, 2-3 para los de Simeone, que también empezaron perdiendo, pero se llegaron a poner 1-3 con goles de Julián Álvarez, Janko y Sorloth. El Atleti se sitúa a 7º, además partido sirve para levantar cabeza después de 2 derrotas en la Liga, aunque un alivio no es.
No, alivio no. Pone contento por el equipo, porque viene trabajando bien, y digo que hay 2 maneras de poder jugar, una haciendo las cosas bien y nadie te asegura que puedes ganar. Y otra haciendo las cosas mal, que te aseguran casi seguro que perdés.
Anda,
y luego puedes hacer las cosas regular, que te asegura que casi seguro que patás. Chupate esa, Valdano.
Están cerca de decirlo de la puerta a puerta.
Apunta. Oye, hoy es turno para Real Madrid, Villarreal y Athletic Club de Bilbao.
Empezamos por los blancos, que reciben en casa al City de Pep Guardiola, donde para algunos es un ultimátum a Xavi Alonso. Yo me la juego y digo que no.
Bueno,
que no
también dijiste que tu favorito para la Champions era el Bayern de Múnich.
Y va segundo.
Ya, lo dijiste el año pasado, digo.
Bueno, sí, también. Pero sí, partidazo hoy en el que se verá si los jugadores están con el entrenador. Ayer, pregunta comprometida para Alonso.
Analizando esa noche, que la que se jugó muy bien, se dominó al Barça, que venía de ganar los últimos 4 clásicos, la única nota negativa fue el cabreo de Vinicius. Yo me preguntaba si a día de hoy volverías a realizar ese cambio.
Bueno, no sé a qué viene la pregunta. Fue una decisión del momento, ahora estamos en otro momento. Y luego, si yo lo que veo en el campo es la decisión que tengo que tomar, ahí no tengo ninguna duda.
Vale, estamos en otra pantalla, la falta de decir también.
Qué educado Xavi Alonso, ¿eh? Todo un señor. Me va a dar pena cuando se vaya.
¿Cómo?
Cuando se vaya de vacaciones con su familia.
Bueno, a Pep Guardiola también le preguntaron por la situación de Xavi Alonso y desde luego que dio un titular.
Que mee con la suya.
¿Cómo?
Que mee con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás.
Vale.
No se ha guardado el titular, ¿eh?
Hombre.
Ya lo tenéis.
Ya lo tenéis.
Ya lo tenéis. Que mee con la suya. Sí. Porque mear con la de otro es más incómodo. Sí. Sea como fuera, lo importante es que no mee colonia. Solo orina, Xavi. Solo orina normal y corriente, ¿vale?
Vale. El Athletic Club recibe nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, cuidado.
Además, con la obligación de ganar, como el Villarreal, que tiene un partido más asequible en casa contra el Copenhague.
Oye, que ayer se celebró el sorteo de Copa del Rey, ¿no? Destaca algo.
Sí, el Talavera Real Madrid, vale. Guadalajara Barça y el Burgos Getafe.
Bien destacado eso. ¿Con qué empezamos el segundo grado, Fono Morelos?
Con unos gritos.
¿Unos gritos?
Sí, porque eso siempre va bien. En Más Vale Tarde conectaron con su reportera, la que iba detrás de Pedro Sánchez, para pedirle su opinión por la sentencia del fiscal.
Y...
Presidente, ¿qué le parece la sentencia del Supremo?
Gaby, ¿podemos llamarte ya el Principito?
Presidente, ¿qué le parece la sentencia?
Gaby, queríamos preguntarte como futuro rey de España, ¿qué te ha parecido todo esto?
¿Crees que hay un exceso de creatividad?
Hombre, yo creo que hay un exceso de creatividad. Decía, ¿cree que usted que hay un exceso de creatividad? Yo creo que sí, que hay un exceso de creatividad, pero en las reporteras, gritando a gente que no va a responder, ¿vale? A veces porque ni está. No sé si os acordáis de Inés Hernán en Los Goya.
¡Pedro! Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto?
Bueno, pues quién sabe si por esto Inés Hernán fue ayer la elegida para presentar el acto por el centenario del fundador del PSOE, por Pablo Iglesias.
Muy buen ojo.
El original, sí. ¿Vale? Total, que Inés Hernán tuvo que demostrar ayer que ella sigue, pues, in love con Pedro.
Y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también. Bueno, han venido un montón de gentes del gobierno que, claro, son innombrables, que sois muchos. Pero bueno, Pedro, menuda llevas, querido. Tremebundo. Te entiendo bien a pequeña escala, pero vamos a ver qué decirte, ¿no? ¿Qué decirte?
No has dicho nada.
¿Qué decirte? Sí.
No has dicho nada.
Esta muchacha sí que es la auténtica felpuda del sanchismo. Adriana, querida, a su lado eres una aficionada. ¿Y qué decir del Garitas? No os podéis comparar.
La verdad que no. Bueno, en este acto Pedro habló, y bastante, y de él destacaron estas palabritas sobre la sentencia del fiscal.
Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se pliega a la jefa que exigir las responsabilidades de vida a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública.
Vale. Bueno. ¡Gracias!
¿Qué?
El cuarto derecho fundamental innegable al hombre de raza humana, la sanidad pública.
Ya está, ya lo tenemos.
Ahora ya solo me falta el quinto.
Bueno, mencionaba, claro, Sánchez Ayuso y, por supuesto, Ayuso no se quedó callada.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, porque son instituciones, insisto, de todos los españoles, que estas prácticas no pueden consentirse,
¿vale?
Y que por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días, y para ello animo a ver la prensa internacional.
Vale.
Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal.
A ver, un momento. Sí. Si hay que sacar el rollito internacional, Pedro Sánchez también sabe.
¿Sí?
Ayer hizo una reflexión sobre el auge de la derecha y de la extrema derecha, Around the World, y se hizo esta pregunta.
La pregunta es, a ver, ¿seremos los últimos? ¿Somos los últimos? O como decía aquel, los últimos serán los primeros.
A ver.
O somos los primeros. Pero si somos los primeros, entonces ¿de qué somos los primeros? Yo os lo digo, somos los primeros de un socialismo renovado y renacido.
¿Seremos los últimos? ¿Somos los últimos o somos los primeros? Pero si somos los primeros, ¿de qué somos los primeros?
Eso.
¿Los primeros de los últimos o los últimos de los primeros?
Para acabar diciendo que es un socialismo renovado y renacido. Que digo yo, que si este de ahora es el socialismo renovado, igual que habría que volver al Pablo Iglesias que estaban homenajeando, ¿eh?
Ya.
Este socialismo está pocho, pero Pedro dice que se avanza aprendiendo.
Y lo diré alto y claro. Lo diré alto y claro. El feminismo nos da lecciones. Todos los días, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia.
Inmediatamente, vamos.
En consecuencia.
Bien dicho. Como feminista ejemplar no puedo estar más de acuerdo. Y ahora, si me disculpáis, tengo visita carcelaria. No sé si será Jessica, Carolina, Claudia, Loli, Encarna...
Es verdad que si miramos fuera, las cosas no están tampoco fenomenal, ¿vale? Porque ayer volvió a ser viral Brigitte Macron porque la pillaron diciendo esto de las feministas.
¿Qué tal? ¿De tú?
Bueno, la mujer del presidente francés calificó de zorras estúpidas a activistas feministas que interrumpieron el espectáculo de un humorista que era muy polémico porque había sido acusado de violación. Una expresión esta de zorras estúpidas que dice Macron, según su equipo, con la que quiere criticar el método radical de protesta, ¿vale?
Ah, bueno, vale.
Que no estaba insultando claro, a nadie,
no,
¿vale?
No.
Bueno, para protesta, pues ayer protestaron muchos aquí en España, no por esto, sino por lo del fiscal general. Desde el PP se pide el fin del gobierno. Tellado puso un tuit.
Ahora el gobierno debería dimitir por haber defendido a quien quebrantó su reforzado rever.
Rever o deber. Bueno, y por supuesto, Miguel Ángel Rodríguez, aunque este tuit no lo leyó nadie, así que me toca a mí. En la sentencia del Supremo hay claves suficientes para entender que Pumpido no va a poder salvar al fiscal delincuente. Lo siento, Sánchez, pa'lante.
Otra vez pa'lante.
Todo muy elegante. Bueno, sí. En realidad, esto del fiscal, como he visto compartido precisamente en Twitter, no deja de ser esto de cruz y raya.
Que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Eso es tajante. Pero si alguien le dio algo a alguien cuando sucedió algo en algún lugar,
¿qué?
Ese algo Andandara.
Bueno, Andandara Sánchez. Bueno, pues él dice que hasta 2027, pero lo dijo ayer en versión Toy Story.
Hasta 2027 y más allá.
Anda.
Pues sí. Sí, pues claro que sí.
Infinito. Pues sí. Claro que sí. Hasta 2057 y más allá.
¡Hala!
Vais a ver un zorro plateado Sánchez con más canas que nunca.
Oye, que ayer fue el cumpleaños de Ábalos.
Sí, la verdad es que yo nunca me había planteado cómo se celebra, por decir algo. Bueno, el cumpleaños dentro
sí,
de la cárcel.
Se celebra.
Sí,
el cumpleaños,
pero
se celebra.
Lo supe ayer gracias al programa Más Vale Tarde.
Tienes un vis-a-vis familiar, un vis-a-vis íntimo. Lo normal es que tú lo hagas coincidir con tu cumpleaños. Claro. Es algo bastante habitual. Si Ábalos ha soplado Bobby velas o no, no es imposible. Tiene que ser una tarta envasada, tiene que ser una tarta industrial, que se vean bien los ingredientes, no puede ser una tarta casera, no puede entrar cualquier ingrediente claro. en la cárcel. Pero no es del todo imposible. Lo que es imposible es recibir regalos.
Regalos no.
Una mierda de tarta industrial.